Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras, señores. 1:07, miércoles 8 de octubre y el próximo fin de semana no hay liga, lo sabemos. Vamos al parón. Por eso, durante la semana, pues los entrenadores que han estado aquí, algunos han dado vacaciones, caso del Betis, otros entrenan con los internacionales y otros organizan un partidillo y un encuentro entre los medios de comunicación y el técnico y el equipo de trabajo de la entidad. Así que vamos a hablar un poquito de todo, porque eso ha ocurrido en el Sevilla. Pero la noticia buena está en el Betis, que hombres importantísimos como Llorente, Bartra y De Osa regresen al grupo y están aptos en principio para entrenar, y de aquí a la semana que viene es de esperar que algunos o todos estén para el partido, que ya el Betis tiene que comenzar de nuevo el camino. Eso de una parte. Por otra parte, hay otra muy buena noticia, y es que Ucrania 0, España 1, golazo de Pablo García, que lo viene haciendo habitual con la sub-20 de un tal Paco Gallardo. Ojo a este técnico, señores sevillistas, ojo a este técnico, ojalá que largo plazo y larga vida Almeida, pero está ahí en la recámara, Paco Gallardo, con la sub-20, haciendo un trabajo magnífico, ayudado por el bético, uno es sevillista, el técnico, y el futbolista Pablo García, que es un encanto para él y para todos, porque está haciendo goles que son amores y que está ayudando a la clasificación. En este Mundial sub-20 ya están en cuartos, así que ojo a este equipo y ojo. Y cuando venga Pablo García, el Betis, que está atento a las evoluciones de los futbolistas que salen canteranos, y este ya lo hemos dicho aquí en esta casa, que tiene todo, velocidad, vista, tiene una cara para jugar al fútbol, es un jugador para hacer lo que va a hacer el Betis. ¿Qué va a hacer? Pues blindarlo, hacerle un contrato en condiciones, un buen contrato, y blindar al que es un tesorito ahí, creciendo, pero que está ahí y que posiblemente deberíamos verlo más en el Betis, en banda, interior, donde quiera el míster. Todo esto está ahí. Y por otra parte, lo que ha tocado mucho las narices es que el CTA le dijo o le dio la razón al VAR, o sea, a Pizarro Gómez, en el partido de Valentín, aquel penalti, en el penalti de Valentín, ¿lo recuerdan ustedes, no? En ese último partido donde la gente estaba desquiciada y que tan solo Pau López fue el que puso la calma. Pero, insisto, el CTA, ya lo vamos a escuchar con todo lujo de detalle, dicen que es una conducta temeraria y se ajusta al protocolo. O sea, vivir para ver y para escuchar. Después lo vamos a reproducir con los sonidos y con los detalles de lo que ha sido. Y Rafa Mir no está jugando en el Sevilla, está jugando en el Elche, está marcando goles, se fue del Sevilla, se fue a Valencia y allí ocurrió un incidente que ahora le toca, cuando menos, dar la cara. Rafa Mir procesado por agresión sexual empleando violencia. Ocurrió, como ya les he dicho, estando en el Valencia, pero este 13 de octubre de este mes tendrá que comparecer para declarar. Y en el Sevilla el nombre propio sigue siendo Matías Almeida. Ahora estamos con nuestros enviados especiales a esa mini fiesta o encuentro que está organizando Matías Almeida con los medios que cubren habitualmente la información del Sevilla. 1:10, la sintonía es y el nombre es Gabri Motor. ¿Por qué? Porque si usted se quiere comprar un coche, pensará que aquí en esta casa decimos a diario que Gabri Motor es el lugar para comprarse el coche que usted necesita. Las cuatro ruedas, dos ruedas todavía no he entrado en ello, pero las cuatro ruedas sí. Coches de gasolina, diésel, híbridos, kilómetro cero, seminuevo, en fin, una maravilla. Les atiende, que usted se va a enterar y va a conocer más el mundo del motor, va a elegir el color, el motor y el precio que les gusta, y la financiación también allí. Y usted sale de cualquiera de sus magníficas instalaciones, en Sanlúcar la Mayor, todos los caminos conducen a Gabri Motor. Sale usted con su coche perfectamente, muy feliz, y se lo contará a alguien, y por eso sigue la dinastía de Gabri Motor. 1:11, José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Desde el Estadio Jesús Navas, donde se está llevando a cabo, como decías tú hace tan solo un instante, una jornada de convivencia entre el cuerpo técnico del Sevilla Fútbol Club, la gente que trabaja habitualmente cerca del primer equipo, con Matías Almeida, el entrenador del Sevilla a la cabeza, y los medios de comunicación. De momento la convivencia se ha iniciado con un partidillo que se está jugando en este estadio Jesús Navas, donde habitualmente suele jugar el filial del Sevilla y entrena muchas veces el primer equipo. Y de momento llevamos 15 minutos de partido, para que los oyentes de COPE más Sevilla sepan minuto el resultado. Minuto de juego y marcador. Eso es. Efectivamente, está ganando el cuerpo técnico del Sevilla por 1-0, en un partido muy apretado, pese a que hay jugadores de nivel en el cuerpo técnico, la prensa está aguantando como puede, y eso que está jugando, por ejemplo, en el cuerpo técnico del Sevilla, Eric Lamela, que se retiró hace un ratito, está el pelado Almeida jugando no como pivote, metido un poco a la izquierda, buscando el juego muy fácil y de poco despliegue físico, y está Javi Martínez, uno de sus ayudantes que llegó esta temporada del filial y que todo el mundo habla como un hombre importante y clave en este arranque también de la temporada, y uno de los hombres que más está ayudando en aspectos tácticos al técnico argentino, está el profesor Bonini. En definitiva, que de momento la convivencia está con este partido, y luego habrá un encuentro un poco para conocer más a la figura de Matías Almeida, algo que se suele hacer habitualmente cuando llegan entrenadores a nuestra ciudad, que normalmente los clubes intenten acercarlo. Normalmente suele ser por petición de los propios entrenadores, y en este caso así lo ha querido también el entrenador Matías Almeida, organizar este encuentro con la prensa de nuestra ciudad.
Muy bien, tenemos varias cosas que comentar, Oliva.
Hay cosas de actualidad interesantes.
La del CTA que la vamos a comentar después. Va, y te voy a preguntar por el preparador físico del Sevilla, que tiene el hombre una tarea difícil y complicada, y tiene que ser muy bueno, y de la credibilidad y del gusto del míster, que es el que planea, el que plantea el sistema a desarrollar, y eso requiere mucha fuerza física y requiere tener un talante de igualdad para toda la temporada. O sea, es un trabajo, me parece, muy, muy, después del de Almeida, muy importante, y te voy a preguntar por el físico de él. ¿Y Escalera, que está por ahí también, o está jugando?
No estoy jugando, Rafa, muy buenas por ahora. He querido aguantar, lógicamente, primero las labores profesionales y ahora jugaremos un ratito, Rafa, porque lo que decía Olivas antes de Matías Almeida y de este partidillo, esta convivencia, lo primero que ha dicho cuando nos hemos hecho una foto conjunta, es decir, esto no sirve para que cuando esté mal no me digáis que está mal y cuando esté bien me digáis lo contrario, sino esto sirve para acercarnos y para conoceros y punto. O sea que es lo primero que ha dejado totalmente claro el entrenador del Sevilla, Rafa.
Seguro, es que él es así, no quiere que la gente confunda el tocino con la velocidad. Bueno, sí. Escalera.
Está en el palco presidencial José María del Nido Carrasco y José Castro, el vicepresidente. Están presenciando también el partido desde el palco de este estadio Jesús Navas. Veo ahora mismo en esa fotografía radiofónica también a jugadores que están terminando su mañana de trabajo aquí. Caso de Nianzú, caso de Agumé, caso de Quique Salas, que también han decidido asomarse un poco para ver si el pelado era tan bueno o no, si la Mela todavía le da el balón y si en la prensa hay alguien que puedan fichar, pero ahí andan en el palco.
Bueno, pues me parece muy bien, una fotografía bonita. Está ahora 1:15 del mediodía, con mucho calor, imagino, y que bueno, que aguanten el físico. Escalera, yo no sé si le han dado un banquillazo o es que realmente tenía que entrar con nosotros, cosa que es así, pero no sé, va a entrar a lo largo del partido, ¿no?
Voy a entrar ahora mismo, justo ahora cuando demos la información del Real Betis Balompié, entramos a jugar, aguantaremos poco, hace mucha calor, Rafa, así que volveremos al final del programa seguro.
Oliva no puede entrar porque ya ha hecho esta mañana sus kilómetros físicos de cada día, su recorrido, y entonces no quiere que se le monte el gemelo y por eso estamos ahí. Bueno, en el Sevilla, al margen de todo, que esta semana es medio de vacaciones, estamos contándole lo que hay. ¿Hay alguna novedad que no sepamos de algo, compañeros?
Bueno, que es una semana pendiente un poco de internacionales también, que ha querido el calendario que, en el caso del Sevilla, también le ocurre al Betis, juegue el sábado, con lo que los internacionales van a tener el margen bastante estrechito para ir llegando de cara al partido que va a abrir la jornada número 9 del Campeonato de Liga, que será el sábado a las 2 de la tarde, ¿no? Por tanto, digamos que en eso sí que hay un poquito más de apretura, pero es verdad que en la situación actual, solo hay que ver y palpar un poquito el ambiente que se respira en esta ciudad deportiva del Sevilla. Las cosas han cambiado, en la realidad. En 8 jornadas poco se esperaban que el Sevilla tuviera 13 puntos, que la gente estuviera contagiada del entusiasmo que supone ahora mismo que el equipo funcione, que Matías Almeida haya conseguido que el Sevilla y muchos de sus jugadores estén funcionando al nivel que lo están haciendo, y lógicamente el estado de ánimo ha cambiado. Y ni pesan ahora mismo que haya internacionales, y lo que pesa ahora mismo es que da la impresión que Almeida ha encontrado un camino para hacer de este Sevilla un equipo tremendamente competitivo y que pueda caminar por la temporada ilusionando a su gente. Ya veremos si en el transcurrir de los próximos partidos el equipo se va posicionando donde está ahora mismo, si se mantiene ahí cerquita de puestos europeos, si baja una mitad de la tabla, pero es verdad que todo ha cambiado, el aire ha cambiado por completo en el Sevilla. Y respecto a noticias deportivas, más allá de los internacionales, lo que me comentaban hace un instante al llegar a esta ciudad deportiva es que en teoría Almeida va a tener a todos los jugadores disponibles ya para la novena jornada, una vez que finalice este parón. Incluimos, por tanto, a Jordán, que era el último futbolista que quedaba en el dique seco, lesionado y que debe volver ahora. Ya si Matías Almeida recupera también.
Yo creo que sí.
A Joan Jordán, pues ya estaremos ante el enésimo milagro. Y ya el calificativo que yo le he puesto a Matías Almeida, que es el de recuperador de causas perdidas, pues estará absolutamente confirmado si es capaz de recuperar también
pues
a Joan Jordán.
Apúntalo que va a ocurrir. Bueno, están los micrófonos abiertos, el circuito, la unidad móvil que tenemos montada allí, en la Ciudad Deportiva del Sevilla, en el estadio. Y cualquier momento abrimos con ello y vamos a aprovechar también que está jugando Matías Almeida por si después pues en la charla dice algo, cualquier cosa y demás. Estamos enchufados al instante. Pero saludamos al catedrático y universitario Oli, que está, no sé dónde está ahora mismo, si está en Asturias o está fuera de Asturias. Oli, muy buenas.
Hola amigo Rafael, ¿cómo estás? Pues me coges en Oviedo. Hoy he estado trabajando en la huerta, he estado plantando cebollas, escarola y verdura.
Qué bueno.
Este sí que sabe, Rafa. Este sí que ha entendido el negocio.
Tendrá una huerta muy buena, ¿no?
Sí, sí, tengo una buena huerta, pero bueno, me da trabajo, ¿eh? Me pego una buena riñonada.
Hombre,
que me tengo que poner la faja para trabajar y todo.
Ya, pero te gusta muy disfrutón, te gusta comer mucho, hay que plantar mucho. Bueno, Oli, estáis en Champions, el parón sienta muy bien cuando tú ganas un partido y te vas a las vacaciones, está por las selecciones y mira la clasificación, dice, es que estamos en Champions. El trabajo es este. ¿Qué valoración hace, y ahora entramos en detalle con futbolistas y demás, de este primer tramo importante donde bueno, ya hay una consideración y donde el equipo está ahí en Champions?
Que sin verse todavía el mejor Betis, creo que todavía el Betis tiene mucho margen de mejora. Con todo ello, ha llegado al parón con más puntos que juego, por decirlo de alguna manera. Creo que ha sacado mejores resultados que juego. Creo que no ha acabado de hacer un partido redondo, quizás el de la Real Sociedad, en la Cartuja o el de los Osasuna, pero no acaba de estar redondo del todo. Y se responde fácil, porque mira, faltan los centrales titulares.
Que hoy han comenzado ya a entrenar Llorente, Bartra y Deosa. Los tres han empezado a trabajar.
Por eso, la mejor noticia es que el Betis está cuarto, sin tener, yo creo, todavía el mejor Betis o el terreno de juego, y sin tener el mejor rendimiento de muchos jugadores. Por ejemplo, Anthony todavía no es Antonio de Triana este año. De momento no es Antonio de Triana. Lo Celso aparece con pinceladas.
Correcto.
Y no hemos visto a Isco todavía.
Ni a Riquelme.
Exactamente. Entonces, con todo ello, estar cuarto, el Bético tiene que pensar, bueno, cuando vamos del parón vamos a ser mejor equipo, mejor Betis, en cuanto a esa gente empieza a funcionar y a dar el rendimiento que se espera de ellos, lo normal es que el Betis le dé, que tiene que exigirse eso, para pelear, yo creo, con Villarreal, Leti y Bilbao, porque para mí, Rafael, hay una liga de los tres de arriba, de los tres grandes, y va a haber otra liga de esos tres, Villarreal, Leti y Bilbao. Si queda el Betis primero de esa liga de tres, juega la Champions.
Un Betis efectivamente que ha empleado a Natán y a Valentín, que ha ido creciendo. El primer partido fue horrible,
sí.
Y ha ido creciendo y el chaval se ha ajustado con Natán, que no está jugando con Llorente o con Bartra, sino con Natán, que también tiene sus desaplicaciones, pero este eje ha aguantado la falta de los titulares Llorente y Bartra, y por lo tanto es importante. Con una portería donde yo no sabría decirte cuál de los dos es el realmente portero titular. Con unos laterales donde, bueno, no ha sido lo mejor que digamos que tiene el equipo. Con un centro del campo donde efectivamente faltan Isco, que es el líder, Lo Celso, que como tú habías contado, aparece y desaparece con toda la clase que tiene. y donde Riquelme, pues de momento no le encuentra el sitio donde tiene que estar y demás. La vuelta de Marroca ha sido muy positiva y arriba marcan los dos nueve. El Cucho está marcando goles y golazo, y Bacambú, pues en el plano internacional, está haciendo goles. Quiere decir, esto es muy largo, pero el equipo donde en algunos partidos ha tenido un poquito de desajuste, ¿no? Como por ejemplo en casa contra los ingleses comienza una forma, de otra no termina bien, pero que lleva el ritmo de hay un debate aquí, va a haber un debate, Oli, y ese debate es el que está en la directiva, como es su obligación, ojeando qué va a pasar. Si la plantilla se le saca lo que ellos entienden por el desembolso que han hecho y el esfuerzo que han hecho para que dé para mucho, con el buen trabajo del entrenador, o quién se desaplica, la plantilla o el entrenador.
Claro, yo creo que la exigencia del club la tiene claro, que es quedar cuarto, y la única duda en todo eso que estás haciendo tú de enseñarme un poco el análisis de la plantilla, la duda del club como de Peregrini, yo creo, era el rendimiento del 9. Y de momento Cucho está bien, está sujetando al equipo, él, el gran momento de Adde y el gran momento de Fornals. Con eso de momento le ha dado para llegar al parón cuarto. Pero yo esperaría todavía a ver cómo funciona Bacambú.
¿Se te ha olvidado Anrabat o lo tienes tú ahí?
No, lo tengo, no, titularísimo. De hecho, yo creo que la mejor noticia antes de este parón ha sido una cosa, que por fin Pellegrini ha cambiado un poco, se ha salido un poco del guión, del 4-2-3-1 inamovible, que nunca ha jugado con 4-4-2, pero ha encontrado una fórmula que creo que a mí me ha gustado y que le va a dar resultado, que ha sido los tres mediocentros, Marroca con Anrabat y Fornals.
Sí, correcto.
El prescindir de los Celso en algunos partidos y jugar con esos tres, a mí parece que ha encontrado una fórmula ahí que le va a dar bastante resultado durante la temporada, porque hay que recordar que Marroca no solo es un mediocentro, es que Marroca en el día de Osasuna es el que se incorpora, tiene fuerza, tiene
el
músculo.
El centro.
Y yo creo que es una de las mejores noticias hasta ahora ha sido la recuperación ya de Marroca, que parece que ya definitivamente se olvida de la lesión.
De los tres porteros...
Mira, no, en la portería estoy como tú. No, de ahí no te puedo sacar dudas, porque a mí ninguno de... Bueno, Adrián claramente es el tercer portero, yo creo que bajo la Copa del Rey, Adrián. Pero de los otros dos, no veo que ninguno esté claramente por delante del otro. ¿Por qué? Porque mira, para mí, Vallés es un portero... A ver cómo te lo definía. Es un portero moderno, ¿no? Del fútbol moderno.
Juega muy bien
con los pies, juega muy bien fuera del área, ayuda mucho a los centrales cuando hay pases a la espalda a los centrales, él sí juega muy fuera del área y ahí se encuentra cómodo. Digamos que es un portero, en el uno contra uno, cuando le encara un delantero, yo creo que es bastante mejor que Pau, es más rápido, más intuitivo. Pau que tiene la experiencia y que creo que es mejor portero en la línea de la portería, ¿eh? Y mira lo que te digo, en la línea, porque ninguno de los dos sale de la portería. O sea, en el juego aéreo están los dos bastante parejos, porque Pau no sale nada y Álvaro Vallés tampoco sale gran cosa por arriba en el juego aéreo. Así que yo creo que Vallés, portero más moderno, y Pau la experiencia y la jerarquía, que es la que le gusta a Pellegrini. O sea, que yo creo que el titular para Pellegrini es Pau.
Eso. En la banda, ya has comentado tú que necesita tiempo, porque la cabeza le voló mucho cuando estaba, que si me quedo en el Manchester, me quiero ir al Betis, no hablaban con ellos, no hizo pretemporada, le está costando. Vimos un lance donde se puso muy nervioso porque no le salen las cosas a Anthony,
claro,
y él
claro.
Lo sabe.
Esa acción, Rafa, lo dijiste tú, y es así, esa acción del minuto 44 es de un jugador que está fuera del partido.
Eso. Se le espera, porque la calidad de lo que tiene, se le espera. Me decía ayer Ito, tu amigo Ito.
Antonio Álvarez.
Don Antonio. Que para diciembre. Él lo echa fecha hasta casi por los polvorones. Pero la otra banda, hay una cara y una cruz. Riquelme, que de momento no lo conocemos, no está dando nada de
la
lo que...
La decepción, eso. La decepción.
Mientras que Adde ya sí está haciendo cosas que no hacían en el pasado, porque él siempre ha tenido velocidad, desborde, pero se volvía loco a los metros finales y ahora está... O haciendo grandes goles o buenas asistencias.
Dirigiendo bien, sí. Era lo que le pedíamos a Adde. Adde llegaba muchas veces y no acababa nada. Y ahora acaba bien, porque acaba casi siempre en gol o le hacen penalti o una asistencia, y elige bien. Yo creo que lo que ha mejorado Adde es la jugada. Muchas veces Rafa pide jugar a un toque, pide centrar, la jugada a veces pide tirar a puerta, pide tener pausa, y él en eso, el concepto ese de conocer el fútbol, no lo tenía. Y yo creo que ahora está... como más asentado, se le ve más tranquilo y toma mejores decisiones.
Sí, y es importante y goles importantes. El Cucho, cuéntanos algo del Cucho, de esa posición que tú también conoces de nueve.
Pues mira.
Dijo el otro día, dice, yo no soy muy alto, esa noticia ya la conocíamos nosotros. Dice, pero el timing que tengo, no, bueno, lo dijo así, sí. Para saltar, es verdad, lo tiene, y el movimiento de cuello, vaya los goles que está marcando, ¿eh?
Sí, sí, lo decía yo en el tiempo de juego. Cuando analicé el gol con Paco González dije eso, digo, lo que más me gusta del Cucho es que ya lo hizo la temporada pasada, maneja muy bien el timing. Hay un momento, el cabezador, hay un momento justo, bueno, ha habido grandes cabezadores en el Betis, pues Pierluigi Gervino, Alfonso, y eso es que a mí también me gustaba el cabezazo, pero hay un momento justo donde acomodas perfecto, cuando llega la pelota y cuando tienes que estar justo en el aire, en la parte más alta del salto. Ese timing lo hace perfecto Cucho. Y luego, yo lo Cucho, la única duda, que yo creo que teníamos todos, era si iba a tener ese instinto de killer goleador de estar más tiempo dentro del área que fuera del área. Porque fuera del área, yo ya lo tenía claro, se asocia muy bien, juega muy bien fuera del área, ayuda mucho al equipo en defensa, muy trabajador, pero me faltaba verlo más tiempo cerca del área. Y creo que ahora pasa más tiempo dentro del área. Y está en racha, porque claro, son 4 goles en 4 partidos, si no me equivoco, y el rendimiento de él es fantástico. Tengo un poco más de duda con Bacambú en la Europa League. Yo Bacambú lo veo un poquitín... ¿Cómo decírtelo ya? Lo veo un poco tieso ya. Lo veo... y va a ser el delantero de la Europa League, seguramente en la fase previa. Y yo ahí creo que si no está Cucho, no hay... Bueno, si no está Cucho, ¿sabes en quién pienso yo, no? En el bicho de ayer, de Pablo García.
Gente, tenía un apartado para él, ahora para preguntarte por él. Nos quedan los laterales. ¿Angelito Ortiz o Bellerín?
Me encanta.
Que mañana vamos a hablar con él. Y en la izquierda, si te convence o habrá tiempo para esperar que Firpo sea mejor de lo que está haciendo, o Ricardo por la veteranía y oficio.
Bueno, yo a la derecha tengo que decir que a mí Ángel Ortiz me encanta y de siempre. O sea, me parece que tiene una actitud cuando sale, no sé todo, lo veo concentrado, lo veo con chispa, lo veo que defendiendo muy atrás, Bellerín sufre más que Ángel Ortiz en el uno contra uno. Tiene algo el chico que tiene conceptos defensivos buenos y luego cuando sube y llega y la pone bien. Hay que decir que Bellerín está haciendo una buena temporada. A mí Bellerín me está sorprendiendo. Creo que ha hecho un buen arranque de temporada como Fornals. Anda muy bien. Y bueno, a la izquierda yo y Pellegrini y todos lo tenemos claro. Junior, la banda izquierda es la gran decepción. Junior y Riquelme en esos dos fichajes. Y Ricardo conoce el oficio, le da lo que le pide Pellegrini... No se equivoca, juega al 5 o al 6, pasa del medio campo, que es como si hubiese un radar y lo vayan a multar y no se atreve a pasar del medio campo, pero cuando pasa, el otro día puso un buen centro, pero defensivamente es más fuerte que Junior, o sea que el titularísimo es Ricardo.
Vamos con un futbolista que le hemos visto, el descaro que tiene, la velocidad que tiene, el gol que tiene. A Pellegrini le cuesta meter a un canterano, darle la camiseta como titular. Lo vimos con Jesús Rodríguez y con Pablo García le está costando. Pero es que Pablo se va con la selección de mi amigo Paco Gallardo, amigo de muchos nuestros, es un chaval magnífico. Sí. Y me alegro que le estén saliendo las cosas. Ahí está ya, en cuarto de final del Mundial Sub-20, con un futbolista que le está dando, por ejemplo, el 0-1 ante Ucrania. Es que está marcando goles y se está haciendo allí. El Betis ha pensado, y ha pensado bien, en blindarlo nada más que llegue, Oli. Es que estamos hablando de un futbolista que ya tenía que estar de titular en el equipo.
Es que este Pablo es un bicho, Rafa. O sea, es un bicho en todo. Porque tiene el descaro de la juventud y la jeta, bien entendida, que tiene sí, jeta. Sí. Pero esa jeta la podían tener los otros compañeros que tienen la misma edad que él ayer viendo el partido, o el partido con Brasil. Pero qué va, el que tiene el descaro para todo, en todas las jugadas, el que se anima y el que arriesga, el que busca el uno contra uno, el que hace algo diferente, es Pablo. Pablo es un fenómeno. Es un chaval que tiene ese don del gol, que te los puede meter de todos los colores, porque te puede meter de falta, que un disparo desde fuera del área, que después de un regate, que la vaselina de ayer. O sea, es un jugador con un talento brutal. Y bueno, yo lo tengo claro. Si no está Anthony... Cuando no esté Anthony, el que va detrás es Pablo. Y cuando no esté Cucho, el que va detrás para mí es Pablo. O sea, yo a Pablo lo pondría en la izquierda también. Cuando no esté Adler, también pongo a Pablo. O sea, a mí así lo tengo claro con Pablo.
Sí, un futbolista para hacer lo que va a hacer, blindarlo, hacerle un buen contrato y esperar que Pellegrini le vaya poniendo y se acostumbre a ponerlo. Oliva, tiramos de el trabajo que has hecho, el extracto del CTA, ¿sí?, para comentarlo con Oli sobre esa jugada el penalti, ¿sí?, de Valentín.
Solo quería apuntar una cosita respecto al debate que mantenías interesante sobre
sobre Pablo García. Bueno, ayer lo vimos todo, ¿no? Es el líder de la sub-20. O sea, es el alma del equipo, el que pone el fútbol, el que pone el carácter, el que pone la calidad, porque el gol de ayer hay que meterlo. Tiene muy poquito espacio para levantar prácticamente los dos pies y rematar en el aire una pelota que se va al techo de la red. Y no me extraña que en el Betis estén pensando, aun teniendo contrato por delante, porque es verdad que tiene 4 años de contrato, pero tiene una cláusula de 30 millones de euros que muchos pueden pensar, hombre, está blindado. 30 kilos, sí, está blindado. Pero en el Betis entienden que no pasa nada por darle un repasito más.
Claro.
Al contrato. Si se puede subir un poquito más de cláusula, mejor. Y luego también el salario del chaval, que ya han decidido en el club que no bajará con el filial y que, pese a tener el dorsal 50 y algo, es de pleno derecho ya jugador del primer equipo. Me preguntabas, Rafa, por el asunto del VAR. Sí. Lo que ayer anunció el CTA, la explicación sobre la jugada del penalti en Cornellà el Prat en el minuto 96 para 97 de partido, lo que ha hecho ha sido, por lo que me contaban esta mañana, es enfadar más aún al club. La explicación que da el CTA. Creo que podemos escucharla. Luego recuperamos también cómo se produjo la secuencia de VAR entre árbitro
Pizarro
y árbitro
Gómez.
De VAR, entre Pizarro Gómez, árbitro de VAR y el árbitro de campo. Pero primero, la explicación que ayer por la tarde dio el CTA de la jugada de Cornellà el Prat, el penalti del último instante.
En los minutos finales del encuentro de Cornellà se produce una acción en el área del Betis que inicialmente no es sancionada por el árbitro. La jugada consta de dos partes diferenciadas. En la primera, un leve contacto de un jugador del Español sobre el defensor del Betis, que representa un contacto mínimo sin incidencia directa en el desarrollo posterior de la jugada. En la segunda, un golpe del defensor bético con su brazo de forma temeraria sobre la cara del atacante del Español, que se produce inmediatamente después. El VAR interviene y recomienda al árbitro revisar la acción. Tras verla en el monitor, el árbitro señala penalti y amonesta al jugador del Betis con tarjeta amarilla por considerar que se trata de una acción temeraria. En este caso, la primera acción no constituye infracción sancionable al tratarse de un contacto leve sin impacto en el desarrollo del juego. La segunda acción, revisada por el VAR, se ajusta a la definición de conducta temeraria, por lo que la sanción de penalti y amonestación es correcta. La intervención del VAR se ajusta al protocolo.
Bueno, ¿qué te parece, Ali?
Que son algunos son malos hasta viendo el fútbol en la tele. O sea, sí. Mira, Rafa, no es
bueno,
leve.
Y analizándolo 48 horas después, Oli.
Fíjate,
o sea, ya el VAR y 48 horas después,
Rafa, Oliva,
tranquilamente
no,
igual.
No es leve, porque yo lo vi en directo y como jugué al fútbol, a los 3 segundos le dije a Paco, hay un empujón de Roberto a la altura de los riñones a Valentín. Y luego dicen ahí que no tiene incidencia. ¿Cómo no va a tener incidencia? Si el empujón de Roberto es el que hace que desequilibre
claro.
a Valentín, que se ve cómo lleva la espalda hacia adelante y los brazos hacia arriba, producto del empujón. El empujón son como 2 segundos antes. Nada, no hay por dónde cogerlo.
Esa es la primera, Oliva. ¿Y la segunda?
A mí hay una cosa que me sorprende de la explicación de ayer del CTA, porque habla de acción temeraria, explican así la acción de Valentín Gómez, no entran a enjuiciar el asunto de el empujón que recibe el central del Betis, y luego hay algo que yo no acabo de entender, es decir, cómo se habla de que el VAR en esa acción lo que decide se ajusta a protocolo, y sin embargo, por ejemplo, no sé si de manera interna lo van a hacer, no dice de cómo el árbitro de VAR se salta el protocolo.
Totalmente.
Para incluso enjuiciar la jugada.
Totalmente. Es Valentín Pizarro que
emite
dice, no hay
un
falta.
Juicio. Sí. Emite un juicio. Vamos a escucharlo porque este es el diálogo que se escuchó en el VAR.
Josu, mira, soy Valentín. Te recomiendo un OFR para que valores un potencial penalti.
Voy para allá.
Te voy a mostrar una cámara potente donde vas a ver la mano del defensor del Betis, cómo se abre e impacta con el codo sobre la cara del jugador del Español. Con esta imagen vas a ver el impacto. Cuando estés en pantalla me dices y ahora te abro.
Vale. Vale, perfecto. ¿Tenemos otra cámara, otro ángulo?
Le puedes poner.
Desde el otro lado la tenemos.
¡La trae!
Para valorar todas las opciones.
Te voy a mostrar esta. Te puedo poner reversa para que veas que no hay falta previa.
Reversa, quiero ver.
Aunque se nos va un poco, pero ves que no hay falta previa. Está valorada también con
aérea. Es un impacto temerario de esperante. Amonestación, ¿qué número lleva? 16 es.
Qué malos son, de verdad.
Qué barbaridad.
¿Ves?
Qué barbaridad.
Que no hay, para mí el principal error de Valentín Gómez es que emite un juicio sobre la jugada cuando el protocolo de VAR te dice que simplemente lo que tiene es claro. que ponerle las imágenes
y que decida,
al árbitro
claro.
de...
Hasta dos
claro,
veces,
que
Rafael
decida
Oliva,
él.
Hasta claro, dos veces se lo dice, no hay falta. No, él se tiene que callar claro, la boca, no tiene que decir nada.
Claro, no inducirle a pitar lo que él cree
lo que él
que
cree.
Es.
Eso es.
Claro, o sea, él no tiene que hacer esos juicios
es que
de
valor. No cumplen el protocolo, no lo cumplen. Es que son muy malos en todo. Un señor que tiene allí la... Bueno, el ejemplo que el que ha dicho. ¿Cuánto tiempo hace de eso ya, Oliva? ¿Cuántos días han estado viendo la jugada? Desde el fin de semana hasta ahora. Tres días. Y todavía no lo tienen claro, pues imagínate, ¿no? Es que es tremendo.
No, sea lo que pasa, Rafael, también en algunos casos. Que yo opino así. Oliva, creo que me pareció escucharlo también. El concepto de la gente que está en el VAR tienen que ser gente técnicamente del VAR solamente, que no hayan sido árbitros que hayan pasado y que no les hayan echado por malos.
Tal
a Valentín Pizarro lo echaron por malo, que era malísimo.
Y era más y malo, mandaron, y en el VAR es más malo todavía.
Y lo mandaron a las Rozas a ver el televisor y sigue siendo malo porque no sabe analizar esa jugada porque dice que no hay falta y él no tiene que decir absolutamente nada. Tiene que haber un cuerpo de VAR específico.
Sí. Yo tengo la impresión, Rafa Oli, que el problema lo tienen los propios árbitros y que el hecho de que Pizarro Gómez sea un árbitro ya retirado, que como árbitro era muy malo y ahora delante del vídeo es horrible, pero ya no solo me refiero a este partido, solo cada vez que actúa los fines de semana. Hay un aspecto, además, insisto, que creo que es el mal del arbitraje ahora mismo, y es el afán que tienen los árbitros que se han retirado ahora está del Cerro Grande, está Valentín Pizarro Gómez, Trujillo Suárez, en seguir siendo los que pitan desde el VAR.
Sí.
Cuando ellos están para ayudar al árbitro de campo y sobre todo no meterlo en marrones.
Y Valentín Pizarro, mira si es listo el tío, que se lo hace un árbitro debutante en la primera división, no se lo hace
claro,
a Gil
Manzano. Claro.
O sea, son listos
sí, sí. A un árbitro, a un chaval de 34 años que dice, oye, es que me está llamando Pizarro Gómez del VAR, claro. Seguramente lo que él haya visto,
y el árbitro
no lo he visto yo en el campo.
El árbitro no sabía ni dónde estaba, una cara descompuesto,
claro,
nervioso,
sí,
sin
normal.
Saber.
Es que lo mete en un marrón tremendo.
Es que lo...
Pero no le llama, pero mira cómo no le llama al penalti Adde, que es un cabezazo, que le pega un tarrazo a Adde en el rechace del balón de Fornal. Mira cómo no le llama a revisar esa jugada. Mm-hmm.
En fin.
Es incomprensible, y no sé por qué no hay una nota por parte del CTA. Imagino que a lo mejor se conocerá los próximos días, se conocerán informaciones sobre la mala praxis, la mala práctica del VAR por parte de Pizarro Gómez, pero hay un aspecto esencial. O sea, Pizarro Gómez puede entender como árbitro, a lo mejor, que no hay falta sobre Valentín Gómez. Imaginemos que él dice, pues a mí me parece que es leve, ¿no? Puede pensarlo, ¿no? Oye, pero qué menos que simplemente le diga, mira, hay dos acciones a revisar. Revisa primero si te parece esto falta o no. Y segundo, mírate luego el impacto de Valentín Gómez. Ahora, ya juzgarle una jugada
una
y que
conducta
se centre en otra...
temeraria, claro, y se ajusta,
claro,
al protocolo.
Y sobre todo cuando él dice, ¿ves que ahí no hay falta? En la primera acción.
¿Ves?
¿No?
¿Ves, o sea, que lo que él le dice?
Sí.
Bueno, sí, Oli, que te dejamos con tu huerto de nuevo. Así que
sí,
muchísimas,
oye,
gracias.
Rafa, te Dime. Voy a decir... sois una balsa de aceite, parecéis, estáis como una malva en Sevilla, ¿eh? Sevilla fenomenal, Betis fenomenal, vaya, menudo paró, ¿no? Qué tranquilidad.
Por cierto, ¿qué te parece, tú que eres un hombre de fútbol sobre todo, qué te parece Almeida, el fenómeno Almeida que está generando aquí en Sevilla, 13 puntos, durmiendo en la Europa League, hacía un montón de años en Barcelona, que no se ganaba en casa, está sacando a todos los futbolistas, están corriendo muchísimo. Pedri decía, es que no podemos, es que no puedo controlar la pelota, es que nos vienen por todas partes. ¿Qué te parece?
Pues mira, a mí ya me gustaba lo que estaba escuchando últimamente en las ruedas de prensa, porque habla sin vender humo, con naturalidad, con un mensaje muy muy claro a la afición y al propio vestuario, conceptos muy sencillos. Y ha encontrado una fórmula de jugar con este Sevilla, que está, yo creo que, falto de calidad en lo técnico, digamos, en algunos casos, pero que le ha metido veneno e intensidad y orden, y esa forma de jugar que hizo el otro día con Barcelona, yo ya se la había, bueno, y vosotros también, a Bielsa, que es un uno contra uno, que eso exige un gran nivel físico, y el otro día con Barcelona aprovechó que venía el Barcelona un poco cascado del partido con el PSG, y le planteó ese partido. Y si juega así el Sevilla, que lo está haciendo también en los partidos, sobre todo de fuera de casa, va a ser un equipo incómodo, porque yo creo que lo más importante para Almeida es que ha convencido a los jugadores del mensaje, y eso es muy importante, buen entrenador.
Sí, señor. Oli, que almuerce muy bien, que imagino que ya tendrá preparado yo ahí algunas cositas de las que tú pones.
Yo tengo aquí de cercanía, cojo un poco de verdura y hago un pote magnífico.
Cercanía. Gracias, un abrazo, gracias. 1:41, estamos esperando que nos den noticias desde el estadio donde está disputándose.
¿Minuto de juego y resultado quieres, Rafa?
Eso es.
Pues estamos en el segundo periodo de un partido de 30 minutos, dejamos el resultado 1-0, la prensa hemos perdonado, dos balones a los palos, en el segundo gran asistencia de Escalera, que ha hecho un movimiento, ¿tú te acuerdas de Mikel Soler?
Sí.
Pues un movimiento así, tipo Mikel Soler, ha hecho Escalera, sí, ha cogido, ha llegado a la línea de fondo, se ha parado, ha metido un pase interior, pero el compañero la ha estrellado en el palo y acaba de marcar el segundo ahora el cuerpo técnico de Matías Almeida, así que 2-0. Matías Almeida, por cierto, se echa las manos a los isquiotibiales, puede tener algún problema físico el técnico del Sevilla,
seguro.
Pero de momento estamos en 2-0 y ya en la segunda mitad le quedan unos 15 minutillos al partido.
Hay pucherazo ahí, pucherazo, por eso nos están ganando. 1:42, carrillaje, tú querías jugar partido, tendrá que ser otro día.
Santa Clarita es el lugar ideal para las celebraciones y eventos familiares de amigos y empresas. Terrazas, jardines y salones privados. Rincones con encanto como la cabaña, el botánico. Bienvenidos a nuestro pequeño gran paraíso en Sevilla. Hacemos vuestros eventos memorables e inolvidables. Reserva en el 652-068-872. Estamos en Santa Clara, Sevilla.
Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional, cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 28 de octubre, jamoncito de muslo de pollo a 2,50 el kilo y filete de pez espada a 10,25 el kilo.
Buenísimos. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada centra, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Ispaljarafe disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Los Girasoles, Avenida de Extremadura 3, en Camas, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. ¡Te esperamos en Toyota Ispaljarafe!
46 minutos pasan de la una del mediodía de este miércoles 8 de octubre y se está celebrando pues el partido entre los técnicos del Sevilla, con Matías Almeida al frente y en cancha, contra los periodistas. Y allá está Oliva, que ha decidido no jugar hoy, está jugando escalera, pero...
Hay que estar pendiente del programa, Rafa.
Eso es, que no se puede dejar las dos cosas a la vez. Tirar córner y rematarlo no se puede.
Claro, claro. Mira, estoy por aquí con un hombre que también ha causado baja de última hora. Estaba, por ejemplo, en las planillas de los periódicos esta mañana, el querido Eduardo Florido, en Diario de Sevilla. Coco Florido lo había puesto como lateral derecho titular a Lucas Auri, que es buen amigo. Rafa, y periodista de prestigio de mucho deporte. Hola, Lucas, buenas tardes.
Hola, Oliva, Rafa y compañía, ¿qué tal? Hola.
¿Cómo estás viendo el match? Ponte esto para que puedas escuchar también a Rafa ahí, que digo que cómo estás viendo el partido, más apretado de lo que dice el marcador, ¿no?
Sí, sí, bueno, el marcador es 2-0, que ya es honorable, pero es que ha habido dos tiros al palo de los de Colorado, que son los nuestros en esta ocasión, y partido bastante igualado, sin broma. Yo que he jugado muchos de estos, algunos igualados y otros menos, y... Muy honorable lo que están haciendo los compañeros.
Oye, Matías Almeida, de momento mejor de entrador que hoy jugando, ¿no? Sí. Aquí se le ve con molestias, lento, ¿no?
Y pasaete de rosca un poco, ¿eh? Ha empezado, se ha acostado en la banda izquierda, y nunca mejor dicho lo de acostado, ha sido casi literal.
Ya no es pivote.
Ya se ha refugiado ahí en la banda. Yo creo que quedaba la sombra por allí, y se ha querido poner a la sombra un rato. Y sí, está el hombre, le está costando.
Rafa, está aquí Lucas por si quieres preguntarle, evidentemente, que todo el mundo habla hoy en esta convivencia, ¿no? De la figura y del impacto que ha tenido sin duda la llegada del nuevo entrenador del Sevilla en estas primeras 8 jornadas de liga.
No, pero primero estoy decepcionado porque es un gran deportista, un hombre de rugby, que él sabe lo que le gusta el rugby, lo que conoce
pero
el rugby.
Pero no hay balón oval hoy, ¿no? ¿No?
Pero, bueno, pero
hay aquí un compadre del rugby, el profesor Bonini, jugó a buen nivel a rugby en Argentina, en el Club Newman. Y ha sido preparador físico
a eso voy.
Y ahora departiremos con él. Ahora.
Pues mira, a eso voy. A eso se lo propuse antes a Oliva y Escalera. Y sí, sí. Vamos contigo. El sistema que prepara, que propone y que tanto resultados buenos de momento está dando el Sevilla de Almeida, viene precedido de una preparación física magnífica. Hay que correr mucho contra el calor, contra los enemigos, que Pedri Diga y De Jong y todo el resto de estrellas que no podían con este vendaval. Es maravilloso, pero eso tiene un coste. ¿Cómo es este preparador físico que tendrá que tener la hoja de ruta muy bien pertrechada, muy bien hecha? Porque esto es muy largo y, claro, el DNI de algunos futbolistas dicen que no se puede meter mucha carga. ¿Cómo es este físico, este preparador físico?
Bueno, para empezar, Rafael, con este tipo de trabajo, lo primero que hay que hacer es acostumbrar a los deportistas a trabajar esa intensidad. ¿Qué le ha pasado al Sevilla en pretemporada? Pues que estaba lesionado medio equipo, media plantilla. ¿Por qué? Porque el cuerpo se tiene que habituar al ritmo de entrenamiento. Y luego, una vez empieza la temporada, el asunto es bastante sencillo. La idea de Almeida de usar a todo el grupo no es un capricho, no es tanto una cuestión psicológica de que estén todos en la película, que también es importante que todos se sientan trascendentes en la temporada, sino que es consciente de que el sistema obliga a un desgaste que al final se pagará en forma de lesiones, y habrá partidos cuando avance la temporada en el que el Sevilla tendrá 6, 7, 8 bajas por semana, y por tanto todos los jugadores tendrán que estar aptos para participar. Y así es como se consigue, porque desde luego el ritmo de trabajo que hacen estos planteles, con unos 50 partidos que puede jugar el Sevilla en esta temporada, pese a no tener competición europea, si avanza en la Copa se acercará mucho a los 50 partidos, es imposible hacerlo si tú tienes a 18 futbolistas aptos. Tú tienes que tener a 30 tíos dispuestos a aceptar estas cargas de trabajo.
Y es de la máxima confianza de Almeida, trabajando ahí. ¿Tú lo conoces de algo? ¿Tiene alguna anécdota?
¿Lo has estudiado?
No, yo ya digo que lo conocía cuando supe que trabajaba con Almeida, pues me informé un poco y sé que procede eso del mundo del rugby de la URBA, de la Unión de Rugby de Buenos Aires, que es una liga súper competitiva y que viene de ese mundo, pero no tengo mucho más noticias sobre él.
Bueno, pues esperemos que vaya todo muy bien, ¿no? Y en cuanto al equipo... Lucas, está ocurriendo lo que nos gusta a nosotros, que hablamos de fútbol, hablamos de ese partido, de récord, de cosas que estaban por hacerse, que no se ganaba desde hacía 4.500 años, que tal, 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 y está ocurriendo, y no hablamos de otras cosas, que son de juzgados, de acciones, de dinero, tal y cual. De momento permanece...
Está jugando, por cierto, la tercera vía, ¿eh?
La tercera.
Ha aparecido aquí la tercera vía, Fede Quintero, uno de los miembros de la tercera vía, que está jugando.
Está muy gordito, ¿no?
Está en punta.
Dariete
percutor. Y no sé si se va a llevar un trozo de la Ciudad Deportiva para su casa.
Como anticipo.
Pero todavía se está jugando a las 2 de la tarde con el calor.
Todavía están los muchachos pegando carrera con la Solana.
Muy bien. Bueno, pues Lucas, lo mejor para ti como siempre. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias Rafael.
Gracias.
Muchas gracias a don Lucas Auri, uno de los... Bueno, yo lo digo además, ¿no? Uno de los mejores periodistas que tiene esta ciudad, sin duda.
Sin lugar a dudas.
Acaba de ser sustituido Isaac Escalera. Isaac, ¿qué tal? Sí, ha jugado bien. ¿Te has
con
sentido
CaixaMóvil, cambio.
El cambio con Seti Cupra CaixaMóvil, Rafa. Eso. He dado dos pases de gol y no han metido los goles, o sea que...
El Jiménez de Casariche, lo llaman.
Totalmente, hemos echado un rato bueno, hace mucha calor, pero bueno, esto es para una convivencia y bueno, bien Rafa, la verdad que muchos compañeros, todo el cuerpo técnico, algunos compañeros de prensa y la verdad que bien. Creo que el partido se hace un poco largo por la calor que hace y porque ya no estamos para estos trotes, pero bien.
¿Tú crees que don Antonio Cordón tiene alguno de los que estáis jugando en la agenda para el mercado de invierno?
Hombre, puede ser, dependiendo, quizá el año pasado un poco más, pero este año a lo mejor está un poco difícil después del 4-1, pero todo se andará, Rafa,
¿Y algún gesto de pelotero del míster de Almeida o no?
Sí, dos pases extraordinarios.
Está cortito de físico,
van
¿eh?
Van jugando Lamela, él, se asocian, van andando porque se aceleran un poco, es que esto acaba 15-0.
Yo creo que el míster tiene una molestia en el isquiotibial derecho.
Pero fíjate,
se ha tirado un par de veces buscando la falta.
Pero fijaros lo que es un cambio de verdad. Esto hace mucho tiempo que no ocurría en plena temporada, aunque tengamos un parón, de unir, que es lo que quiere, unir. Y lo ha dicho antes, habéis contado que lo ha dicho antes. Señores, que esto no tiene nada que ver. Si pierdo el domingo contra tal...
Lo ha contado en eso. Una charla para los dos equipos en distendida y lo ha dicho.
Uh-huh. Que digo yo, que con los entrenadores anteriores no hemos visto nada de lo que está ocurriendo. El asado que tuvo, que fue muy famoso, este encuentro que ha tenido, la charla, el futbolista y vamos con... como decía, Jordan. Jordan puede ser titular, ¿eh, Oliva?
Vamos a ver, si recupera Jordan será el enésimo milagro, ¿no? Porque parecía un jugador que podía estar perdido. A ver, el año pasado jugó bien en el Alavés. Es decir, salió del Sevilla ya con un rol absolutamente, no secundario, sino que era un jugador que ya parecía absolutamente perdido para la causa. Él va a Vitoria y en Vitoria juega bien. Sus números hablan de que hace una buena temporada. Y luego llega, tiene la lesión que se informa a principios de la pretemporada. Pero lo último que tenemos como referencia de Jordán, tiene que ver con el hecho de verlo ya metido en el grupo, por ejemplo, en esa celebración que ha mostrado el club en un vídeo.
Sí, el club enseña vídeos todos los partidos tras el encuentro, lo que se hace previo, lo que escuchamos el otro día de Almeida, las charlas, pues se ve a Jordán votando con el equipo, saltando, o sea que no es un futbolista que esté apartado ni nada, o sea que está totalmente integrado y ya dependerá de Almeida, que ha recuperado a más de un futbolista que también recupere a Jordán, que podría ser perfectamente, claro.
A ver, es un rol distinto a lo que tiene, es decir, de momento él está tirando de su apuesta por el físico con Batista, Mendy y Agumé, ¿no? Que son dos jugadores con un despliegue físico brutal, ¿no? El partido y el esfuerzo que hicieron ante el Barcelona fue sensacional. Bueno, Jordán te da otra cosa, más balón, más posicionamiento, golpea balón parado. A ver cómo está él mentalmente, cómo está Jordán mentalmente, si está conectado y luego si le toca también la fibra el técnico Matías Almeida.
Yo creo que con este ambiente cualquier futbolista se suba al carro,
Eso sí es verdad, Rafa, que ahora es más fácil todo,
Ahora son todos del Sevilla y de Almeida, es decir, todos los futbolistas quieren entrenar, todos los futbolistas quieren jugar, todos los futbolistas están a disposición, el que tiene pequeñas molestias ya no las tiene.
Fíjate, ya nos hay la semana pasada. Se informa de 15 de tobillo el martes y el sábado aparece jugando un rato.
Eso es
y
así.
Sobre todo que es futbolista timorato, caso de Jordán, que viene diciendo, yo tengo mucha negatividad en lo último que ha pasado. Si juego y fallo, no me la que me va a dar. Y el míster este no es del que haga eso, sino que lo haría puerta cerrada, le diría tal, le daría... O sea, que es un momento para que Jordán sacara otra vez aquello que tuvo una vez y por el que lo fichó el Sevilla.
Fíjate, Rafa, lo competitivo que es el entrenador, que queríamos sacar nosotros en la segunda parte, habíamos sacado la primera, y muy mosqueado, entre comillas, competitivo, diciendo, no, aquí sacamos nosotros, que nos toca a nosotros, que no ha regalado ni en un partido amistoso de entrenamiento una convivencia, Rafa.
Es así para todo. Y en este caso, pues no se puede cambiar. Bueno, ¿qué os parece lo de Rafa Mir? Que sigue siendo actualidad y que el Sevilla se libra de esta historia, de este futbolista que ha sido muy complicado desde su fichaje hasta estos momentos.
El asunto es muy peliagudo para el jugador porque...
Fíjate que le ocurre cuando llega al Valencia, que pega una rajada espectacular contra el equipo que le paga, que todavía no estaba fijo allí en el Valencia, no había hecho nada, y a la mano que le da de comer, la muerde. Fíjate la mentalidad de este futbolista, y después ocurre este incidente que le apartan del equipo. En fin, vaya la cabecita del futbolista,
Sí, bueno, y ahora tiene el problema, ¿no? Porque ha sido procesado, recuerdo, en la noticia de esta mañana por agresión sexual con violencia. Ha sido procesado, va a tener que declarar ante el juez. Y es un problema que ahora mismo atañe directamente al Elche, porque el jugador está allí cedido, pero también al Sevilla. Recordemos que el jugador sigue siendo propiedad del Sevilla Fútbol Club y vamos a ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos y en qué acaba este asunto peliagudo, porque de momento el jugador tiene un marrón gordo, tiene un problemón gordo encima con el hecho de que haya sido finalmente procesado, y luego ya veremos cómo se van resolviendo las cuestiones deportivas. Primero en el Elche y luego la cuestión contractual con el Sevilla, ¿no? Porque es un asunto que seguramente el Sevilla en su régimen interno y demás posiblemente tenga también recogido distintas conductas que puedan ser castigadas y que incluso puedan acabar tocando lo que es su contrato. Así que vamos a ver cómo acaba ese asunto, que es complicado para Rafa Mir.
Uh-huh. Tengo un cable de Paco Chaparro, el gran Paco Chaparro, el catedrático.
Está siempre pendiente, sí señor.
Que escribe muy bien. Y me pone de que todos los deportes tienen su preparación física especial, el juego es complejo, tiene su preparación y un gran problema a solucionar, que es la toma de decisiones. Por lo tanto, el 80 o 90% de esa preparación se debe hacer con el balón, o sea, tareas para tomar decisiones continuas. Y esto es lo importante de lo que dice Paco. Dice, esto es lo que quema al jugador, no la preparación física sin balón. Bueno, pues dicho queda, maestro. O sea, que me gustaría un día preguntarle qué le parece a los entrenadores actuales que hay en el banquillo y que dieron una opinión de Pellegrini y de Almeida. Bueno, pues queda un minuto, sí. No vamos a poder escuchar.
¿Sí?
Hay 25.
No, pero no va a haber, no va a haber ningún tipo de atención ni nada, ¿eh? No, o sea, no. Lo que vamos a tener la posibilidad hoy es de convivir un rato con el entrenador. Oye, y mañana, por supuesto, pues
una cervecita ahora, ¿no?
Tenemos a los oyentes, sí, hay preparado entiendo una cervecita, un refresquito. Tú te apuntas al Nestí, ¿no? Escalera.
Hoy al cóctel.
Al cóctel Molotov,
a,
¿no?
A comer.
Sí, primero tiene que comer, rellenar un poquito la barriguita y luego ya veremos, o sea, qué bebible le pone.
En el cóctel habrá el material primo que le gusta a él, el asado. O algo de carne va a ir a comer.
A ver. Bueno. Así que mañana un poco todas las sensaciones que tengamos en ese encuentro, evidentemente las trasladaremos a los oyentes de COPE más Sevilla.
Mañana para los béticos creemos que Ocaña está gestionando para tener a Bellerín. Podríamos escucharlo mañana en directo a Bellerín, a ver qué nos dice.
Buena entrevista.
Bueno, nada, que comáis muy bien. Un abrazo.
Cordiales saludos.
Hasta el 25 y en el informativo. Adiós.